Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La crisis desatada en el seno del Partido Popular pasa factura a Pablo Casado, que hasta ahora reúne en la madrileña sede de Génova a su núcleo duro, al comité de dirección del partido. En Moncloa ya calculan que el PP pierde hasta 8 puntos en intención de voto y se desploma tras el enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa y Ferraz han visto en la guerra interna del Partido Popular una oportunidad para revivir al PSOE, particularmente en Madrid, tras derrumbarse en las elecciones de mayo. Eje de su estrategia está siendo lanzar la figura del secretario general del partido en la región, Juan Lobato, en el intento de quemar la marca PPE, mientras oficialmente Pedro Sánchez mantiene las distancias. Sin embargo, en su sala de máquinas ya han tasado en una bajada de entre 6 y 8 puntos en la estimación de voto de los populares y, según avisan, aún puede ir a más esta misma semana. Desplazado el foco, cargos socialistas sostienen que los ánimos acabarán muy bajos en la acera de enfrente. Les hará falta mucha terapia de grupo, según su análisis.
Y esta tarde llega a Santiago de Compostela el avión del ejército español que traerá a casa a Eduardo, a Juan y a Samuel, los tres supervivientes del pesquero gallego Villa de Pitancho, hundido en aguas de Terranova, en Canadá. Junto a ellos viajan también los restos de 5 de los 9 fallecidos. En Marín, en Pontevedra, las familias de los desaparecidos, que piden que no se dé por terminada la búsqueda, se van a reunir con Pedro Sánchez. Y en una semana expiran los ERTE COVID. No habrá prórroga, sino que se encajará esos 100.000 empleados en el mecanismo red de la reforma laboral. Gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse para negociar cómo se hace la transición entre un modelo y otro. Marta Ruiz.
Sí, las empresas tendrán un mes de plazo para hacer esa transición, o sea, hasta el 28 de marzo, pero trabajo, patronal y sindicatos siguen negociando a esta hora los detalles de cómo debe ser ese traslado para que no queden vacíos, que va a implicar la activación del primer mecanismo red sectorial. Va a ser para las agencias de viaje, con el 30% de sus trabajadores en ERTE, un red sectorial que permite suspender de empleo por máximo de un año, con la obligación de recualificar al empleado para ser recolocado en otra empresa que se beneficiaría de descuentos en las cotizaciones. El mecanismo RED también permite reducir o suspender jornada ante crisis cíclicas. Los afectados piden que se simplifique la tramitación.
Y los vecinos votan sí a la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena para convertirse en la tercera ciudad de Extremadura. Los dos pueblos participaron ayer en un referéndum para decidir la unión de ambos municipios en una consulta popular. ¿Cuáles son ahora los siguientes pasos, Fabián Vázquez?
Tras el referéndum, ahora se abre un proceso largo en el que se debe negociar por cada uno de los ayuntamientos el llamado convenio de fusión, es decir, el documento en el que se deben plasmar cada uno de los puntos necesarios para la integración de ambas localidades. Incluirá, entre otros puntos, el nombre de la futura ciudad, el cual no conocemos. Ese convenio se debe llevar a pleno municipal a cada uno de los consistorios y debe ser aprobado por mayoría simple de los concejales. El horizonte está puesto en mayo del año 2027, que serían las primeras elecciones municipales conjuntas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona de baloncesto se pone a un título copero de igualar al Real Madrid. César Abadía.
El equipo entrenado por Yassique Vicius ganó la Copa del Rey en Granada al Real Madrid por 5 puntos, 64-59. Es la Copa número 27 de los catalanes y se ponen a 1 de las 28 que tienen los blancos. El MVP del torneo fue Mirotic, que en la final anotó 19 puntos. El ala pívot tras el partido se mostraba feliz en los micrófonos de COPE.
No hay nada como la Copa del Rey, porque hay mucha emoción. Aquí no hay favoritos, aquí puede ganar el que tiene más ganas, no el que tiene más talento. Y se ha conseguido un título importantísimo para nuestro club. Muy agradecido, de verdad. Un sueño más cumplido con esta camiseta de Barcelona.
El otro triunfador del fin de semana ha sido Carlos Alcaraz. El español de 18 años conquistó en Río de Janeiro su segundo título ATP y ya es top 20 en el ranking. También en tenis, hoy vuelve a las pistas Djokovic tras no poder jugar el Australia Open. Y en la Liga, victoria del Barcelona 1-4 en Valencia, goleada en el Derbi Vasco 4-0 del Atleti a la Real. El Betis ganó 2-1 al Mallorca y empate del Sevilla ante el español, que le deja a 6 puntos del Real Madrid. Hoy se cierra la jornada con el Celta Levante.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias.
Estar informado. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y el hecho de que España crezca menos de lo esperado y vayamos renqueando en Europa, ¿cómo nos afecta a nosotros?
Los ingresos del Estado serán menores. ¿Y cómo se mantendrán los gastos?
Más de un 5% de las adolescentes sufren agresiones físicas por parte de sus propias parejas. Datos tremendos.
Pues sí, Pilar. Hay familias que han vivido este tipo de situación y lo que...
1.600.000 personas siguen todavía sin tener acceso a Internet. Pues hemos incrementado, claro, tanto el uso de los móviles durante la pandemia, que en algunos casos la verdad que nos estamos pasando, ¿no? Bueno, soluciones hay.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Descubierto un mecanismo capaz de activar la generación de nuevas neuronas independientemente de la edad de la persona.
Lo que hemos descubierto es que...
Ucrania y los cereales nos influyen a todos, ¿a España también?
A España muchísimo. España es el primer importador de maíz del mundo y el segundo...
Tres personas se quedaron tetrapléjicas tras sufrir un accidente de moto, han vuelto a andar. Lo han hecho gracias a un implante electrónico. Este descubrimiento puede ayudar a otras personas con ese tipo de lesiones.
Alegría inmensa. Por otro lado, pues el equilibrio de la cautela.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-108010.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Narcos disfrazados de agentes tratan de sacar cientos de kilos de coca del puerto de La Luz y de Las Palmas. La verdad que todo parece de película, ¿no? Esto ocurrió la noche del pasado jueves al viernes, y como explican algunas informaciones que hemos leído el fin de semana, pues se disfrazaron de agentes de aduana e incluso rotularon un todoterreno con las imágenes del cuerpo este dependiente de Hacienda. Santi.
La verdad es que es, como efectivamente bien dices, propio de una película. Lo cierto es que ha ocurrido. En principio, un grupo de personas iban vestidos, disfrazados de agentes de aduanas, consiguieron pasar a bordo de un Nissan, un Pathfinder, todos los controles y llegar hasta la terminal de contenedores. Allí, en principio, lograron abrir uno de ellos, que es en el momento en el que precisamente fueron sorprendidos, y posteriormente huyeron a bordo de una Zodiac, de la cual, bueno, pues no se ha tenido más conocimiento. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que se han descubierto varios fardos de cocaína que han llegado, en concreto, hasta la playa de Ginamar. Es posible que pertenezcan al operativo, en este caso, del que estamos hablando, pero lo cierto es que estamos ante una situación y una operación, pues, planificada hasta el milímetro, la verdad.
Hombre, la verdad es que es alucinante, ¿no? Y sobre todo la fuga, ¿no?, de estos individuos. La operación, por cierto, continúa, como apuntaba Santi, y debe ser que ahí hay más personas implicadas porque la Guardia Civil de momento no quiere contar nada, no quiere soltar prenda.
No, normalmente, efectivamente, cuando consultamos siempre a comunicación de la Guardia Civil, en el caso de operaciones que están abiertas, pues los datos que nos suministran son bastante pocos, simplemente resaltan este último aspecto, ¿no? Que se está investigando, que todavía no nos pueden contar nada, obviamente, pues porque hay una operación en marcha. Apuntarte un datito más, Mayer, acerca precisamente de lo que es el Puerto de la Luz. En este caso no es la única operación de la que tenemos que destacar, por ejemplo, porque también se localizaron a bordo de un contenedor en el que se transportaba azúcar hasta 268 kilos de cocaína, que iban a bordo de sacos de azúcar que se vendían y obviamente se comercia con ellos a granel. Es decir, que en un plazo de tiempo muy pequeño estamos viendo cantidades de drogas, en este caso de cocaína importante, una primera operación con 400 kilos y una segunda que hasta 268 kilos se han localizado en tan solo un contenedor aquí en el puerto de Las Palmas. También en este caso es una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en colaboración con la Agencia Tributaria.
Y en este caso eran pastillas de un kilo de droga entre sacos de azúcar, ¿no?
Sí, en principio sí, se han detectado hasta 50 kilos de peso en cada uno de los sacos aproximadamente, pues en todos ellos había unas pastillas de cocaína aproximadamente de un kilo, aproximadamente algo más, que iban en, bueno, pues camufladas dentro de lo que es todos y cada uno de los sacos en los que se llevaba azúcar a granel.
Que llamarlos kilos. Antipastillas por la forma será, porque por el peso, esos son pastillones, ¿no?
Bueno, sí, claro. Es un rectángulo muy grande, evidentemente, de lo que nos estamos refiriendo, ¿vale? Para que los oyentes tengan una visión de qué es lo que se pudieron encontrar los agentes de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil al abrir cada uno de los sacos en los que estaba, bueno, pues el azúcar, obviamente, siempre esa pasta de cocaína muy envuelta. Pero bueno, pues eso, con pastillas de cocaína no son precisamente de las pequeñitas, sino más bien de, pues no sé si es el término correcto, casi es un fardo, ¿verdad?, de cocaína, Mayer, con ese peso al que nos estamos aludiendo ahora mismo.
No. Bueno, me informan de un accidente que se ha producido en la isla de Tenerife, en la Tenerife 5, a la altura del Padre Ancheta, pasando por el túnel. Hay dos coches implicados y que esto estaba causando ya retención. Santi, gracias por los detalles de esta operación. Vamos a ver si nos enteramos de la historia completa.
Hasta ahora, buen día.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Descubierto un mecanismo capaz de activar la generación de nuevas neuronas independientemente de la edad de la persona.
Lo que hemos descubierto es que
Ucrania y los cereales nos influyen a todos, a España también.
España muchísimo. España es el primer importador de maíz del mundo y el segundo.
Tres personas se quedaron tetrapléjicas tras sufrir un accidente de moto, han vuelto a andar. Lo han hecho gracias a un implante electrónico. Este descubrimiento puede ayudar a otras personas con ese tipo de lesiones.
Alegría inmensa. Por otro lado, pues el equilibrio de la cautela.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y el hecho de que España crezca menos de lo esperado y vayamos renqueando en Europa, ¿cómo nos afecta a nosotros?
Los ingresos del Estado serán menores. ¿Y cómo se mantendrán los gastos?
Más de un 5% de las adolescentes sufren agresiones físicas por parte de sus propias parejas. Datos tremendos.
Pues sí, Pilar. Hay familias que han vivido este tipo de situación y lo que nos
1.600.000 personas siguen todavía sin tener acceso a Internet. Pues hemos incrementado, claro, tanto el uso de los móviles durante la pandemia que en algunos casos la verdad que nos estamos pasando, ¿no? Bueno, soluciones hay.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Los deportes en COPE Gran Canaria. con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes Cope Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí, tenemos por delante
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los
entrenadores. Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, son las 10:15. Hoy hemos hablado con Manolo Domínguez, con el presidente del Partido Popular de Canarias, ¿no? Que está muy triste por todo lo que está ocurriendo en su formación política. Ha pedido incluso perdón. Perdón por la situación que se ha generado. Y lo que sí le ha costado es decantarse. Si debe o no debe dimitir Pablo Casado, si debe apostarse por Isabel Díaz Ayuso, ahí sí que ha sido en el Pinelo más prudente.
Sí, pero quizás ese ha sido el titular, que no ha, siendo miembro del comité de la Junta Directiva Nacional, mejor dicho, de lo que viene a ser pues esa representación total del partido de toda España, siendo uno de los varones recién elegidos del Partido Popular, un varón autonómico, no ha mostrado su apoyo total a Pablo Casado. Sí lo hizo el pasado jueves, cuando empezó toda esta movida, pero hoy he evitado poner la mano en el fuego por Pablo Casado, tampoco por Isabel Díaz Ayuso. Lo que sí he dicho es que las soluciones tienen que llegar de manera urgente, y de manera urgente significa hoy mismo, cuando es esa reunión del Comité Nacional.
Es verdad que hay un clamor a que haya una solución, porque yo he recibido mensajes de todo tipo, ¿no? He escuchado muchos que hablan en esa línea, otros que ella se ha equivocado, y en definitiva lo que podemos concluir, o al menos yo, es que esto se ha hecho mal, que necesitamos urgentemente hoy lunes una solución. Plantearla mañana martes quizás es mucho más complejo, y ha habido mucho más daño que en estos días.
Hablaba además de que si la solución pasaba por un congreso extraordinario, pues que se decidiese, pero se hiciese ya de manera inmediata, como acabamos de escuchar. Y también pedía perdón porque dice que el partido se ha hecho el harakiri en estos días.
¿Quién la ha fastidiado? Bueno, la ha fastidiado, pues es que es sumamente complicado buscar quién. La hemos fastidiado nosotros, ¿no? Nos hemos hecho el harakiri, hemos cometido... un error garrafal, creo, porque al final podíamos haberlo solucionado todo de otra manera, pero bueno, estamos en el momento en el que estamos, hay que levantar la cabeza, hay que mirar de frente, y yo lo único que espero, de verdad, es que hayan soluciones inmediatas.
Pues nos quedamos, Mayer, si te parece, con esos dos titulares. Pablo Casado debe tomar las riendas y plantear soluciones de manera inmediata, de manera urgente, que hoy mismo se tome ya una decisión, y que Manolo Domínguez no pone la mano en el fuego por nadie en el Partido Popular.
Bueno, esto es lo que nos ha contado hoy Manolo Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias. 10:18, nuestro espacio de salud.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento.
Y en nuestro espacio de salud hoy apostamos a ida por el movimiento. Moverse es salud.
Sí, además, Mayer, yo estaba pensando, si nos remitimos a nuestra jornada, no solo cuando estamos despiertos, incluso dormidos nos movemos, ¿no? Es como parte esencial de la vida. Si no te mueves, mal asunto.
Aunque yo creo que moverse durmiendo no es muy saludable, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar la postura.
Ahora se lo preguntaremos al doctor Maynard.
Pues sí, como bien dices, el movimiento está de alguna forma pues aparejado a la salud, y nos movemos cuando estamos pensando, cuando estamos inquietos, cuando bailamos, cuando hacemos deporte. Al final es una parte fundamental de nuestra salud y es lo que permite pues el desarrollo también físico, psíquico, y nos permite estar en buena forma.
Manuel Maynard, buenos días.
Hola, buenos días.
Profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Nos movemos poco, Maynard?
Bueno, realmente la comunicación y el transporte nos ha hecho que nos movamos menos. O sea, antes quizás no era tan necesario ponérselo como la obligación diaria. Y ahora, como decíais hace un momento, pues sí, hay que ponérselo como una obligación. Hay que caminar, hay que hacer ejercicio, tienes que estirar tu musculatura, porque no nos olvidemos una vez más que vivimos unos años más que no habíamos contado con ellos. Pero del cuerpo hay que tener una actividad, sí, hay que moverse más.
Bueno, hemos invitado hoy a nuestro espacio de salud a José Alberto Hernández Pérez, presidente de la asociación Moving the Planet. Buenos días, José Alberto.
¿Qué tal? Buenos días.
Le hago la misma pregunta a José Alberto, ¿nos movemos poco?
Yo pienso que sí, deberíamos movernos más, pero bueno, de eso se trata. Vamos a ver qué vamos a hacer para cambiar esa actitud.
No. Hombre, sedentarios, nos hemos convertido, ¿no? Antes íbamos a todos lados caminando, y ahora si podemos aparcar al sitio donde vamos en la puerta, lo intentamos también, ¿eh?
Sí, mira, yo tengo amigos, por ejemplo, uno cuando va a Madrid dice, me pegué todo el día caminando para arriba, para abajo, para allá, para acá, para arriba, para todos lados, ¿no? Cuando llega uno a Canarias, todo es el coche para todos lados. Y entonces ahí es donde tenemos uno de los principales problemas nuestros, que es la movilidad de nosotros mismos. Usamos poco nuestras piernas para ir a un lugar que tardamos 5 minutos en caminando 10, pero preferimos llevar el coche. En las grandes urbes lo evita. Y entonces vemos que en Canarias el sedentarismo aumenta, quizás por nuestra geografía, quizás, pero ahí es un problema muy grave que tenemos.
Uh-huh. Bueno, háblanos un poquito, José Alberto, de la asociación.
Vale. Nuestra asociación, bueno, buenos días a todos, gracias por habernos invitado. Nuestra asociación está en constitución de fundación, ¿vale? Creo que en un mes y algo seremos fundación. Nosotros llevamos casi 10 años trabajando en el proyecto de la movilidad, ¿no? Porque pensamos que una persona que se mueve tiene más salud. Ahí está el Pilates, ¿no? El desarrollo del Pilates. El Joseph Pilates descubrió que una persona acostada en una cama, si lo movían todos los días, su recuperación era un 30% más rápido que no moverlo, ¿no? Porque los pacientes a lo mejor se quedaban acostados, salían llagas, y él lo que hacía, iba allí un ratito, los movía, pierna para arriba, pierna para abajo, los cambiaba, levantaba el torso, y él se daba cuenta que la movilidad hacía que se recuperaba antes los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que el problema del ser humano es el moverse, el caminar, el salir o hacer estas cosas, le cuesta un montón la movilidad. Entonces nosotros hemos basado que la fundación nuestra tenga 3 pilares, que es la sostenibilidad, la solidaridad y el movimiento, ¿no? Y para todos necesitamos movimiento, porque si queremos ser solidarios tenemos que movernos, hacer cosas, cambiar cosas, ir a lugares, prestar nuestra disposición de nuestro tiempo y hacer cosas. La sostenibilidad es lo mismo, tenemos que estar compartiendo cosas con nuestros compañeros, los grupos de trabajo donde hacemos cosas. Y luego, al final, el movimiento, hacemos actividades para ir a limpieza de playa, sacar perritos o hacer cosas. Entonces lo que embarcamos es que todos los 3 pilares de nuestra asociación se basen en esto un poco, ¿vale? Ahora tenemos un proyecto súper bonito que nos vamos a ir a... Hemos hecho muchas cosas de caminatas, surfear 16 horas, limpiezas de... Todos los viernes salimos a hacer actividades en diferentes paisajes de Tenerife. Y ahora nos hemos preparado un proyecto de irnos a Senegal con Hajatay, que es una asociación de allí que está haciendo escuelas y está haciendo muchas cosas ahí muy bonitas ahí en Senegal. Lo que hemos unificado la asociación nuestra con la asociación de ellos, y vamos a integrar durante un año, vamos a hacer labores en conjunto. Vale, y estamos ahora en ese proceso de este año para que la asociación se convierta en fundación y hacer, a ver, reconocer nuestro trabajo que estamos haciendo junto a ellos, que ya lleva muchos años. más o menos por ahí va la asociación un poco, el movimiento.
Bueno, pues está bien, está bien. Mainar, ¿por qué nos movemos tan poco?
Bueno, porque entre otras cosas, fíjate que detalle, tú vas a cualquier sitio, tú vives en la planta 1 o vas a la planta 2 y coges el ascensor. Afortunadamente, hace años los ascensores no eran más que para gente de un nivel alto, con lo cual casi todo el mundo hacía ejercicio. Pero ahora no, ahora resulta que tienes un ascensor y para un piso, te encuentras a la gente que aprieta el botón, se monta y espera que llegue a destino, que por supuesto llega y pronto, ¿no? Por tanto, nos movemos poco porque somos así. Somos, en general, como decíamos otro día, pues un grupo de gentes que nos hemos ido acostumbrando a una vida más cómoda, donde casi todo nos lo queremos fácil, y desde los estudios hasta el trabajo, pasando por cualquier otra cosa, ¿no? Conclusión, y esto lo demostró la pandemia, la falta de ejercicio hizo que montones de personas que no tenían una macroenfermedad se hayan tenido que limitar a una serie de cosas que les produjo el estar quietitos en casa, ¿no? Por tanto, por supuesto, tenemos que seguir insistiendo en el ejercicio.
José Alberto, la escena esa que ha dibujado Mainar, yo creo que es bastante gráfica, ¿no? Gente que vive en el primero y dice, yo subo en el ascensor. Y le da el botoncito, espera que venga el ascensor. A veces hasta el rato que espera para que llegue el ascensor es muchísimo más que lo que tardaría subir caminando. Pero nos estamos haciendo muy cómodos, José Alberto, ¿eh?
Sí, lo que pasa, y tú sabes lo que pasa, que por ejemplo tú llegas un día, esto es un mensaje, ¿no? Yo, por ejemplo, estás todo el día acostado, un fin de semana estás acostado en tu casa y parece que ese día lo has desaprovechado, ¿no? Si en lugar, tú te levantas por la mañana, te vas a desayunar fuera, te pegas un baño en el mar, te vas a caminar con el perro por el parque y haces todo, tu actitud es diferente, ¿no? Entonces, creo que todo radica en que si nos quedamos quietos, incluso tu mente es diferente, ¿sabes? Y a lo mejor estás acostado todo el día, estás todo el día comiendo. Y aparte yo pienso que, sí, el doctor Maynard tiene toda la razón del mundo. Nos hemos vuelto súper cómodos y ahora mismo estamos en un proyecto que vamos encaminados a movernos menos. Por ahora mismo las patinetas eléctricas, ¿no? Que no tiene nada contra las patinetas eléctricas. Pero ahora mismo no damos ni siquiera pedal ya, porque antiguamente dice, oye, voy a coger una bicicleta, voy a ir al trabajo y tal. Nada, patinetas eléctricas, todo el mundo a moverte en la mesa.
Sí. Que es así, o sea, que y cuando te acostumbras a mainar a la patineta eléctrica, ya no piensas en otra clave, sino eres como si fuera parte de ti la patineta eléctrica, ¿eh?
El problema radica en que a mí no me parece malo de la patineta en el sentido de un transporte fácil, económico, y que lo puedes dejar en cualquier rincón. El problema es más grave, el problema vuelve a ser los accidentes. Es decir, una sociedad que se mueve en cuatro ruedas normalmente, dos ruedecitas pequeñitas, y tú lo ves por la calle, la gente antes se ponía, alguno lleva casco, pero la mayoría no lleva casco. Interrumpen, como hacíamos con las bicicletas, uno se metía por lo que va, más o menos mal hecho, pero es que ahora tiene un peligro añadido, ¿no? Al ir sobre el motor, consideras que tú estás más protegido en la velocidad, pero no en el cuerpo. Por tanto, ahora va pronto, cuando salgan las estadísticas, veremos que la patineta, como todo, hay que arreglarla y hay que usarla con conocimiento social, no con conocimiento personal de ¡ay, qué bien, yo me transporto corriendo!
Me dice aquí un oyente que mejor la bicicleta eléctrica, que la bicicleta eléctrica, aunque sea con batería, tienes que darle los pedales para que se mueva.
Efectivamente, la bicicleta eléctrica, el motor eléctrico te ayuda, pero en un sitio como Canarias, que tiene muchas pendientes, nosotros no cogemos bicicletas eléctricas. Yo, por ejemplo, vivo en el Valle de la Otava. Una bicicleta eléctrica, yo me voy al trabajo y llego sudando, pero con una bicicleta eléctrica iré mejor, porque te ayuda en las pendientes, en las bajadas, y vas caminando, y aparte van muy bien las bicicletas eléctricas. Yo pienso que las bicicletas, yo le doy un voto a favor a las bicicletas eléctricas. Pienso que va a ser una revolución.
Viviendo en la Orotava, hay algunas subidas ahí que se agradece que el motor, la batería te eche una manita, José Alberto, ¿eh?
Y no solo las pendientes, imagínate los adoquines, ¿no?
Sí.
Eso es que tienes un vibrador en lugar de una bicicleta.
Mainar, lo que por un lado podría ser bueno, ¿no? Las pendientes que tenemos en Canarias debido a nuestra orografía, por otro lado también nos llevan a ser cómodos, ¿no? ¿De quién sube eso? Pues tiras del coche.
A ver, el planeta se inventó hace muchos años y hay zonas planas o zonas encuesta, zonas que suben los ciclistas en campeonatos mundiales. Olvídate, esto no es un problema, no es una tragedia, es una realidad. Acuérdate que este programa lo que enseña es a educar, pero no a educar en los sueños, sino en la realidad. Pues claro que hay zonas, y claro que habrá zonas donde se puede subir en bicicleta, que tendrás que coger el coche o ir despacito para llegar a algún sitio. Pero lo que no nos podemos es creer que porque hay una montaña eso es un obstáculo, es una realidad social. Y ya si tocamos el tema de Canarias, pues ya esa parte me voy a bajar el monto, porque yo tengo ahora mismo una visión, pero todo lo que veo son picos. Pues claro que hay cuesta.
Es un... todo lo que veo son picos.
Claro.
Unas pendientes impresionantes, eso es verdad. Ahora seguimos hablando de cómo superamos las pendientes. Vamos a contar la última hora, 10 y 30 minutos ya.
COPE Canarias.
Estar informado.
De la mañana, Aida Martínez.
Pablo Casado, Isabel Ayuso, el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, no se ha mojado, no ha salido en defensa de ninguno de ellos ante la crisis interna que vive la formación política por la asignación de contratos al hermano de la presidenta madrileña. Domínguez ha sido tajante, diciendo que los trapos sucios se lavan en casa, y ha afirmado que está viviendo de los peores momentos dentro de su partido, además de pedir perdón a los afiliados.
¿Quién la ha fastidiado? Bueno, la ha fastidiado, pues es que es sumamente complicado buscar quién. La hemos fastidiado nosotros, ¿no? Nos hemos hecho el harakiri, hemos cometido un error garrafal, creo, porque al final podíamos haberlo solucionado todo de otra manera, pero bueno, estamos en el momento en el que estamos, hay que levantar la cabeza, hay que mirar de frente, y yo lo único que espero, de verdad, es que hayan soluciones inmediatas.
Y el Consejo Canario de Relaciones Laborales, celebrado hoy, ha acordado de manera unánime la prórroga de los ERTEs para todas las islas y en especial para La Palma durante el tiempo necesario. Acuerdo que se ha trasladado a la COE Nacional, a la patronal, para la negociación. Manuel Fita, secretario general de Sindicalistas de Base, ha explicado que no se van a producir despidos masivos, como decían desde la patronal, entre otros motivos por la recuperación que se está dando del turismo.
Entendemos que no, la recuperación turística es un hecho, entendemos que va a seguir estabilizándose la ocupación y las reservas de plazas hoteleras que están aumentando, y siempre ha habido todavía un colchón de la eventualidad, y en el hipotético caso que hubiera que hacer una reducción de plantilla, la normativa establece este tipo de mecanismo para salvar el empleo, que sería un ETOP, un ERTE llamado de causas técnicas, organizativas y de producción, que tendría el mismo efecto de salvar el empleo ante una situación de crisis que pudieran mantener las empresas.
Y la lluvia nos dará una tregua los próximos días para regresar el mal tiempo a partir del fin de semana en la provincia tinerfeña. En Gran Canaria no parece que se vaya a alcanzar la cota de nieve en la jornada de hoy. David Suárez es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en el archipiélago.
Esperamos que continúen los chubascos a lo largo de la jornada de hoy. Todavía la situación de hoy no ha finalizado. Además, esperamos que por la tarde pues puedan ser incluso puntualmente algún chubasco fuerte en lo que es Tenerife y La Palma, sobre todo en zona norte y nordeste. Y a partir de ahí entraríamos en un par de días de mejora de condiciones meteorológicas, de incremento de la estabilidad. Y para el fin de semana tendríamos nuevamente una línea de inestabilidad asociada a una dana.
Y Canarias fue la tercera comunidad autónoma con menos tasa de cobertura del ingreso mínimo vital en 2021, con un 6,35%, solo por detrás de Cataluña y Baleares, según datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que recoge, no obstante, que la diferencia entre los perceptores de este ingreso mínimo y la renta mínima es de un 192%. En total, en Canarias ha habido 38.657 personas beneficiarias de este ingreso mínimo, con un presupuesto de 99,7 millones, cuando hay 608.424 personas bajo el umbral de la pobreza en las islas.
Gracias. Aida, nos comenta aquí Mainar, un oyente. No es muy frecuente esto que nos dice el oyente, ¿no? Dice, yo intento aparcar lejos del trabajo para caminar un poquito. No es lo habitual esto. La gente, repito lo que decía antes, Mainar, quiere aparcar en la puerta del sitio al que va, ¿eh?
Así es, pero fíjate que una vez más yo creo que estamos desplazando a lo más básico. Estamos en la época de la evolución tecnológica. Estos señores con los que estamos hablando, ellos tienen algo que se llama acciones domóticas. El otro día en la radio estábamos comentando las casas, los conceptos domóticos que tiene que haber, y hay otra cosa que nos estamos olvidando, que se llama el eSport. Es decir, eSport no es que sean niños mal educados, no es que los niños encierren las habitaciones. eSport es algo que permite moverse con gente que tienes lejana a ti. Eso se llama domótica y se llama deporte. del siglo XXI. Déjame que termine otra cosita. Es decir, que si ahora consiguiéramos en una isla sentar 4 o 5 grupos deportivos en unos sitios, espacios libres en las ciudades, las personas que por circunstancias X no pueden subir ese pico, no pueden coger la bicicleta o simplemente tienen un caminar despacio, bajarían ahí, tendrían relaciones personales, hablarían idiomas, oirían música y harían deporte. Y eso es lo que tenemos que entender, montar locales en las ciudades y concretamente en los espacios, me da igual si es una ciudad o un pueblo, donde la gente caminando se acerque a hacer deporte, ya que en su casa quizá no tiene la tecnología suficiente. Pero esto me gustaría que insistiéramos mucho. El deporte hoy día se puede hacer fácilmente y cercano a ti.
Hombre, si volvemos otra vez a lo de las pendientes y estamos hablando de personas mayores, José Alberto, ahí podríamos aplicar esa solución, ¿no? Porque, claro, si la persona necesita que alguien la lleve, que alguien la desplaza, porque el sitio donde vive, pues o bien tiene una pendiente o bien pues no tiene la mejor vía para poder caminar, pues ahí podría ser una solución, José Alberto, ¿no?
Sí, mira, nosotros, por ejemplo, tuvimos un proyecto en Santa Úrsula, porque nosotros dentro del proyecto de MUVI tenemos un centro deportivo de 3.600 metros cuadrados en Santa Úrsula, ¿no? Y nosotros en la época de la pandemia, como los ciudadanos en Santa Úrsula no tenían, los mayores no tenían YouTube, porque no era una tecnología que no le llegaban a ellos, pero el Facebook sí lo tenían. Entonces llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Úrsula y hacer activaciones por medio del Facebook desde nuestro centro, que no hacía falta de estar en streaming ni nada, porque ya el Facebook te lo daba todo, y nosotros en un metro cuadrado poníamos la activación de todas las personas mayores de Santa Úrsula. Eso fue un proyecto súper bonito. Uh-huh. Con el Facebook, las personas mayores no llegaban porque las televisiones no tienen Smart TV, y la zona de Santa Úrsula, en la parte de medianías y tal, los mayores no suelen usar YouTube. Y por el Facebook hemos llegado a cambiarle la vida a esas personas que estaban solas en casa con una activación. Estoy de acuerdo con el doctor Magna. Estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar las tecnologías que tenemos y a las personas mayores hacérselas llegar, ¿no? Mi madre tiene ahora 82 años. Oye, ya hace videollamadas con WhatsApp. Pero es que ya conectarte con cualquier persona o cualquier centro donde tenga la tecnología y podemos darle las pautas a esas personas en un metro cuadrado para que se reactiven, cuidado los movimientos, siempre con profesionales delante, porque no hay nada peor que hacer deporte mal hecho.
Sí, ¿sabes? Sí, sí.
Entonces, dentro de las pautas y dentro de todo, porque no los puedes ver a todos, entonces dentro de lo más sencillo, nos pusimos en marcha con esta campaña y fue un éxito. Y ahora vamos a retomarlo de nuevo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Nos dice que te dice con las colas, si encima aparcas lejos, mejor hacer una acampada en el trabajo. Claro, esta es otra derivada, Mainar, ¿no? La cantidad de gente que echas ahora sentado por las colas que tenemos en el archipiélago, ¿eh?
Vamos a ver, que las colas es una cosa mundial, calma. Es que siempre nos gusta llevar la cosa a la tragedia. No, señor, colas hay en todas partes. Si usted va a una ciudad más grande, tiene mayores colas. Si usted sale a usar las cosas... Es que siempre nos gusta,
Mainar, estamos de acuerdo, pero si encima que somos sedentarios nos tenemos que echar una hora y pico yendo para el trabajo sentado y otra hora y pico volviendo sentado, malo, ¿no?
Pero hace unos días
a no ser que a José Alberto se le ocurra algo para ir en el coche e ir moviéndonos. José Alberto, mira a ver si inventas algo.
Vamos a ver si inventamos algo. No sé. Está complicado porque el conductor no puede poner la atención.
Cuando vayamos en el tren, si al final se decide a ponerlo, igual, Mainar, encontramos alguna fórmula, ¿eh?
A ver, ¿pero os dais cuenta que siempre cruza la protesta por la protesta? Porque buscamos la solución. Es que cuando hay pico, porque hay pico. Cuando no hay bicicleta, cuando hay empatía. A ver, chicos, dar un poco una oportunidad, es decir... Así es la vida.
Tú lo sabes, Mainar, tú lo sabes mejor que yo, que eres médico, que el cerebro es cómodo, tiende a la comodidad...
Bueno, yo no creo que el cerebro sea cómodo, porque somos nosotros que somos más el cerebro, que es diferente. El cerebro es una cosa muy productiva, muy bien desarrollada, con unas conexiones tremendas, y si las sabemos aplicar, la leche. Mira, podríamos aprovechar una cosa. Toda esa gente que nos esté escuchando y que tenga algún local vacío, que se ponga en contacto con nosotros, y vamos a empezar a colocar esos espacios deportivos cerca de todo el mundo en la calle. Por ejemplo, sería una buena idea. Local que lo tiene vacío, la tecnología... La ponemos entre otros, creamos conexiones domóticas y de repente podemos ser líderes en el mundo gracias al clima, que encima puede salir a la calle en cualquier momento, pues nos convertimos en líderes del mundo de un ejercicio del siglo XXI, que se llama ejercicio domótico, ejercicio con técnicas de eSport, bla, 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 y es ejercicio, no es sedentarismo, es ejercicio.
Mira, sin embargo, este oyente es más de tu corriente, Maynard, dice que le pregunte a una madre cuántos pasos da al día, trabajo, compra, casa, médico.
Sí, claro, claro, por supuesto, pero fíjate que el señor del otro día, que hay que por la llamar, aquello que dijo, mi mujer sabe mucho de domótica, me manda los mensajes y me dice, tengo que planchar, tengo que lavar, tengo que... Pues entonces a ese señor que nos interesa en el grupo, pues tiene mucho sentido el humor. A este otro habría que decirlo, que podía también él compartir, como hacemos todos. Es decir, que aquí tengamos cuidado que el deporte, el ejercicio, cualquier otra cosa es del 100% de la población. Los que tienen limitaciones debido a una de enfermedad, me parece bien, les ayudamos. Y los demás, los que estamos en ese camino intermedio, donde no vamos al gimnasio todos los días y usamos la parte de pilates en casa, porque se puede usar pilates en casa, yo lo siento por las asociaciones, pero pilates se puede hacer en casa. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo que repito yo en estos momentos, facilitar a las personas en sus entornos, y más, repetimos, y eso lo habéis dicho vosotros, en una isla donde hay mucho pico, que es como decimos en mi tierra, es decir, mucho monte, pues ahí se buscan unos locales donde la gente paseando va a hacer ejercicio, pero ejercicio de verdad, y ejercicio, como también ha dicho José, controlado, ¿no?
Oye, por cierto, José Alberto, ahora que dice el oyente lo de los pasos de una madre, la chorradita esa de tener un reloj o un móvil que te va contando los pasos, ayuda, ¿eh? Porque hay días que ves ahí y dices, muchacho, que hoy he hecho solo 1000 pasos, qué vergüenza, y haces algo, aunque sea por quedar bien con el móvil, ¿eh?
Claro, porque mira, hay un móvil que te marca los circulitos, ¿no? Y cuando llevas 3 días que no haces los circulitos, dices, contra, llevo 3 días sin hacer nada. A ver, yo lo veo una motivación, ¿no? Un tema de controlarse.
Ayuda.
Sí, yo lo veo perfecto. Todo lo que es tecnología adaptada al medio, yo lo veo perfecto. Yo siempre, mira, nosotros, yo viajaba mucho, hace 2 años viajaba mucho con el tema del trabajo, ¿no? Ahora mismo, casi gracias a la tecnología del Zoom y con los clientes que ya tenemos, ya viajamos menos, pero tenemos que ir a visitarlos de vez en cuando. Yo me daba cuenta de que cuando iban los aviones pensando, y yo, contra, ¿cómo alguien ha visto algún tigre o algún elefante en su hábitat natural ir a un gimnasio o hacer alguna actividad? No, porque al final la naturaleza te daba las herramientas necesarias para que el día a día tú estuvieras bien, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos un sistema de entrenamiento que se llama el Jungle Move, basado en los movimientos. Contratamos a licenciados de educación física, contratamos a agentes biomecánicos, y entonces desarrollamos un sistema de entrenamiento que hay 8 países que no lo quieren comprar, ¿no? ¿Qué significa? Que hoy en día una persona ve el móvil a lo mejor 150 veces al día, o 180. No es malo que lo vea, porque al final estamos adaptados a la tecnología. Pero si tú a esa persona le preguntas cuántas veces ha sentado en el suelo ese día, yo te puedo decir que lo más veces que se ha sentado en el suelo es cuando en algo es cuando se sienta en una silla o se sienta en la cama. Pero sentarse en el suelo le cuesta un montón. Mucha gente. Y antiguamente, un ser humano se sentaba 150 veces en el suelo. Y nosotros, cuando tú vienes a nuestro centro deportivo y le dices a la gente, bueno, ¿cuál es el día de entrenamiento de hoy? Mira qué fácil. Bueno, el día de entrenamiento de hoy, vamos a ver, le miramos toda su parte de cómo está de peso, cómo está de todo, para no matarlo. Dice, bueno, hoy te vas a sentar, el día de entrenamiento de hoy son 25 veces en el suelo. Y él dice, pero bueno, que yo vengo a entrenar al gimnasio. Y dice, sí, pero vamos a sentarnos en el suelo 25 veces, sin aparato y sin nada. Y cuando tú ves a esa persona que se sienta 25 veces en el suelo, ya lo ves sudando. Dice, mi madre, yo no sabía que esto me ponía tanto en forma. Pero así miles de cosas que te podía aburrir, de ejercicios tan básicos como sentarse en el suelo. Y la gente, ahora mismo, bueno, gracias a Dios tenemos, la verdad que ha sido espectacular el sistema como se ha desarrollado, ¿vale? Pero solamente sentarte en el suelo 25 veces ya te cambia tu vida.
Mira lo que me dice, José Alberto, mira lo que me dice aquí un oyente. Dice, dile al que está hablando que hay gente que si se sienta en el suelo no se vuelve a levantar más. Y es verdad, yo creo.
No, pero tiene razón. Porque nosotros, según el tipo de personas que se sienta en el suelo, hay personas que se levantan sin manos. Hay personas que se levantan dándose vuelta por un lado, poniendo las dos manos y tal. Y hay personas que se levantan, tenemos que poner bastones al lado.
Y hay gente que necesita grúa, ¿no?
Sí. Pero bueno, según el entrenador, le da las pautas a seguir en esa persona que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Pero tú imagínate solo, dices, no, vente al gimnasio. No, me fui al gimnasio, ¿qué?
el Younger Movement y me decía que me tengo que sentar 25 veces en el suelo, si yo quiero levantar peso.
José Alberto, la próxima vez que veamos a Mainara decimos que se siente en el suelo, a ver qué tal lo hace. Y sobre todo,
oye, escucha, niños, escuchar una cosita.
El Mainara está en forma.
Escuchar una cosita. Mi abuela siempre me dijo, levántate del suelo que te vas a ensuciar. Tanto no sé si estoy de acuerdo con vosotros.
Oye, tú no eras de la escuela de no poner excusas, que aquí hay que meterle mano a todo. O sea, ¿qué estás diciendo ahora de ensuciar? Mainar, muchas gracias. Hasta la próxima semana. José Alberto, encantado de conocerte. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, gracias por todo, ¿vale?
Cuidado,
adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Disfruta del invierno como si fuese verano con Rio Hotels and Resort y aprovecha hasta un 30% de descuento en nuestros hoteles, solo para tus escapadas de enero y febrero. Haz tu reserva en rio.com.
Francisco Cruz, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos
días. Incorporamos también a Cristian García. Cristian, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la verdad que, como decíamos esta mañana en el resumen, el Tenerife imparable en estos momentos, ¿no?
Imparable, sí. 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota, tercero en la tabla clasificatoria, a solo 3 puntos del ascenso directo, a solo 4 del líder, que es la Sociedad Deportiva Eibar. Y la verdad que con una primera parte este pasado fin de semana, este sábado ante el Ibiza, espectacular de los de Luis Miguel Ramis, que consiguieron ponerse 2-0 muy pronto y ya todo fue a pedir de boca para el equipo tinerfeño, que repito, está prácticamente imparable, pero todavía queda mucho. Son 14 jornadas las que hay de aquí al final de liga.
Lo que sí ayuda es esa ilusión que se respira, ¿no? Que esperemos que no decaiga, ¿no?
Sí, y que hacía mucho tiempo que no vivíamos dentro del tinerfeñismo. Veníamos de años incluso de división dentro del club y fuera de él. Este año por fin parece que todos vamos a una, entorno y equipo, y eso ayuda, sin duda, para que el rendimiento sea el que estamos viendo. Pero repito, hay que seguir con los pies en el suelo, que todavía quedan 14 jornadas. Es verdad que con los resultados de este fin de semana el Tenerife saca más distancia al séptimo. Son 11 puntos con el séptimo clasificado, por lo que parece que amarrado el playoff como mínimo lo puede tener ya el equipo de Rami.
Bueno, ¿qué le está pasando a la Unión Deportiva, Juanfran? Que veíamos cómo perdía frente al Zaragoza y sobre todo creo que lo que ha molestado es la imagen, la forma de perder, ¿no?
Sí, queda tanto en la segunda es tan cambiante que fíjate, quedan 42 puntos por jugar y 42 puntos son los que tiene el Girona, que está en la sexta plaza de la clasificación. Es verdad que ahora mismo parece que hay 4 equipos, podríamos decir 5, pero vamos a dejarlo en 4, que son los que van a luchar por el ascenso directo y por la promoción, que son el Eibar, el Almería, el Tenerife y el Valladolid. De cara a la Unión Deportiva, sí podemos situar un quinto, que es la Ponferradina, que está ahora mismo con 8 puntos más que el conjunto Gran Canario, falta de 14 jornadas para acabar lo que es el campeonato, pero es que en medio tenemos también al Oviedo, ya se ha metido el conjunto estreno en medio del Girona y de la Unión Deportiva, pero es que también el Cartagena está igualado a puntos. El Burgos, el Ibiza está con un punto menos que la Unión Deportiva. En fin, el diagnóstico es muy fácil, Mayer. Con Pepe Mel no se trabajaba la estrategia, ni defensiva ni ofensiva. No es fácil cambiar de un día para otro una situación cuando hay equipos que ni con una pretemporada completa lo logran cambiar. Hay automatismos que la Unión Deportiva Las Palmas los está realizando muy mal y se vio el pasado fin de semana contra el Zaragoza. ¿Que era culpa de Mel? Evidentemente no, toda no. ¿Que es culpa de Pimienta? Lógicamente no, porque lleva solo 4 partidos en la Unión Deportiva. Pero lo que sí es cierto es que si se destituye a Mel porque el equipo no da, o según el Big Data, no da para llegar a promoción de ascenso y se trae a García Pimienta, lo que se busca es un revulsivo y resultado ya, porque cuando Mel dejó la Unión Deportiva Las Palmas estaba en la misma situación que está ahora, pero claro, con menos tiempo lo que tiene actual. El revulsivo de García Pimienta ha sido 4 partidos, 2 derrotas consecutivas, 1 empate y tan solo 1 victoria. Ese ha sido el revulsivo del nuevo entrenador. Que ojo, ni es culpa de García Pimienta, ni es culpa de Mel, es culpa un poquito de todos, de la situación actual de la Unión Deportiva. Pero es que es muy difícil, es muy complicado cambiar una situación de un mes a otro cuando el equipo tácticamente, sobre todo defensivamente, tenía muchas carencias y se vio el pasado fin de semana. La foto, por ejemplo, es la del primer gol del Zaragoza. 3 jugadores solo dentro del área, 1 solo fuera del área, un remate minuto 5 después de un rechace. Esa yo creo que es la foto de la situación, sobre todo defensiva, de la Unión Deportiva a día de hoy. ¿Que hay tiempo? Sí. ¿Que puede ocurrir cualquier cosa? Claro, porque la Unión Deportiva, yo diría que en talento, quitando a la Almería y al Eibar, podemos poner también al Valladolid, pero en talento es de las mejores plantillas de la competición. En equipo no. En equipo yo creo que el mejor equipo de la categoría es el Club Deportivo Tenerife. El equipo más trabajado de la categoría es el Club Deportivo Tenerife. Pero si hablamos de plantilla y de talento, yo ahí sí situaría en individualidades a la Unión Deportiva entre los mejores de la categoría, si no casi el mejor.
Claro. Bueno, vamos a ver, como dices tú, esto todavía es muy largo y vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero todos esperamos un vuelco ahí en la Unión Deportiva y que el Tenerife no decaiga en esa ilusión, ¿no?
Sí, también sí. Te digo que del partido de la Unión Deportiva Las Palmas de este fin de semana, si Hernani mete esa puerta vacía,
claro,
el partido es otro. Es claro. Que yo creo que es la jugada clave. Que Hernani a puerta vacía no consigue adelantar a la Unión Deportiva Las Palmas y prácticamente en la jugada siguiente en el córner el Zaragoza se pone por delante.
Vamos a ver, la clave es que el portero de la Unión Deportiva canta en los 2 partidos del Burgos, canta en los 2 goles de la jornada del fin de semana, la defensa no está bien estructurada, no sé si es marcaje en zona o individual, que hay muchos jugadores sobre el Zaragoza, que el Zaragoza lleva 8 jornadas sin ganar y llega a la Unión Deportiva y consigue la victoria del Zaragoza con todos los problemas institucionales que tiene el Zaragoza. El problema mucho más allá, que marca Hernani, sí, a lo mejor empatamos, a lo mejor perdemos, a lo mejor ganamos, eso no se sabe. ¿Hubiera cambiado el partido? A lo mejor sí, pero es que la situación de la Unión Deportiva Las Palmas es mucho más estructural, me refiero al equipo, a la forma de trabajarlo, o la forma en la que se ha trabajado, que el partido del Zaragoza en concreto, porque claro, es que estamos hablando que de los 16 primeros clasificados, la Unión Deportiva Las Palmas es el segundo equipo más goleado. Y de toda la competición, de todos los equipos, es de los 3-4 más goleados de toda la segunda división del fútbol español. Achacarle a Hernani, sí, es verdad, pudiera haber cambiado, y es verdad que si marca Hernani es otra historia, es verdad que quizás era más fácil meterlo que fallarlo, pero es que ya llevamos 28 partidos de liga, y la Unión Deportiva Las Palmas tiene 34 goles en contra, más de un gol en contra por partido, y eso lógicamente con esas cifras no te da. ¿Qué hay tiempo? Sí, vamos a ver.
Compañeros, muchas gracias a los dos.
Gracias, hasta luego.
10:52. Manolo Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias, ha opinado sobre la crisis que está viviendo el partido en estos momentos, ¿no? Pendientes hoy, por cierto, del comité de dirección del Partido Popular, a ver qué decisiones se toman allí. Le hemos preguntado a Manolo Domínguez quién tiene la culpa de todo esto que ha pasado. No ha querido mojarse, pero sí ha pedido perdón.
Esto ha sido, pues quizás, el peor momento que he vivido en política. Ha sido los peores momentos que he vivido jamás.
¿Qué le entristece?
Me entristece, pues, el no poder compensar a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes, el haberles defraudado una vez más, el que hayan tenido que manifestarse de esa manera, el recibir mensajes, WhatsApp, llamadas, de gente que ha pertenecido a este partido durante toda la vida. Y bueno, quiero aprovechar, si me lo permites, para, en nombre del Partido Popular de Canarias y en el mío personal, enviarles un mensaje, pedirles perdón.
Pedirles perdón, es lo que dice Manolo Domínguez. En directo está hablando ahora mismo Isabel Díaz Ayuso.
Y lo he dicho siempre. Y por tanto, quiero que quede probado que mi sitio es Madrid y por tanto no me voy a mover de mi responsabilidad. Y creo además que Madrid, que la Comunidad de Madrid ya es demasiado importante
como para andar jugando y, desde luego, dañando su imagen o pretendiendo o dar a entender que me es poco o que parece poco. Es una de las comunidades autónomas más importantes de España y mi responsabilidad es estar aquí.
Hola, buenas. Yo quería preguntarle por...
Bien, preguntándole a Isabel Díaz Ayuso en estos momentos. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Guillermo García, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Pues yo estupendamente, aquí escuchando atentamente a Isabel Díaz Ayuso y lo que comentabas esta mañana con Marlo Domínguez, que también lo comentaremos hoy en el programa, Mayer.
Pues sí, porque la cosa está ardiendo, Guillermo.
Pues sí, está bastante calentita la cosa en el Partido Popular. Te anticipo, por ejemplo, mira, hoy habíamos quedado con el presidente insular del Partido Popular, Emilio Navarro, y esta mañana pues nos ha comentado que han recibido una orden de la dirección regional de no hablar el mismo día que Marlo Domínguez, por ejemplo. Van a esperar a mañana, y mañana contaremos nosotros con Emilio Navarro también, con el presidente insular del Partido Popular en Tenerife. Así que así está la cosa. Pero la verdad es que la mañana en Tenerife Mayer viene hoy muy cargadita, ¿eh? Te cuento que vamos a hablar con Amós García Rojas de la pandemia. Vamos a hablar con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife de varios temas, con Pedro Martín. Haremos análisis de cómo están las cosas o de cómo ha ido el fin de semana en Santa Cruz de la Laguna después de las peleas de la semana pasada. Te anticipo que vamos a hablar con Evelyn Alonso y creo que vamos a contar cosas muy interesantes. Atentos a esa entrevista, Mayer. Estaremos en la Orotava para conocer también las obras en los accesos a algunas playas del municipio. Nos iremos hasta Icó de los Vinos, uno de los cinco, ya sabes, municipios de Canarias con más problemas en pagos a proveedores. En fin, un montón de temas que tenemos preparados para el día de hoy, Mayer.
La mañana en Gran Canaria, Jorge Peri.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días. Abriremos con el director médico del Hospital Doctor Negrín, Juan José Díaz, para saber algo más de la evolución del coronavirus, de la pandemia, de esa variante BA2 de Omicron que nos tiene a todos asustados. Con una enfermera de atención primaria, también hablaremos de las, a su juicio, desastrosas condiciones de contratación en el ámbito sanitario. Nos ocuparemos de los ERTE, que parece que el gobierno no va a prorrogarlos más allá del 28 de febrero. ¿Cómo afecta eso directamente a la restauración y al turismo en Canarias? Nos seguiremos ocupando de la problemática de la violencia desatada en la antigua comisaría de Miguel Rosas. Hablaremos, Mayer, con el dueño del local Panamera, que está ubicado en el centro comercial Plaza de Maspalomas. Se ha presentado ese centro comercial hasta que no se renueve la instalación eléctrica. Tienen 2 meses para hacerlo y se exponen los dueños de esos locales a multas de hasta 30.000 euros. Y acabaremos charlando con el doctor Gerardo Garcés. Interesante entrevista, Mayer. Le recomiendo a todo el mundo que no se la pierdan, porque conoceremos algo más de la posibilidad de evitar el quirófano en lesiones de ligamento cruzado, en lesiones de menisco, lesiones okay. De consideración.
Y vamos también con la mañana en La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Bueno, pues vamos a estar reponiendo en antecedentes a los oyentes porque se viene una semana de concentraciones, de manifestaciones. Primero, el día 24, frente al Cabildo, la iniciativa de apoyo ciudadano a los afectados por el volcán de Cumbre Vieja ha convocado una concentración de 12 a 2 frente al Cabildo de La Palma. Eso el 24. El 25 será una concentración en los Llanos de Aridane, con manifestación incluida hasta la Plaza de España de los Llanos de Aridane. Además, nos vamos a dar una vuelta hoy con la diputada del Coalición Canaria, Nieves Lady Barreto, en el Parlamento de Canarias, hablando de reconstrucción de la isla de La Palma, y el alcalde, el nuevo alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan José Neri, que tomaba posesión como nuevo alcalde el pasado sábado.
Gracias, Miguel Ángel. A ver si podemos escuchar un poquito más antes de terminar a Isabel Díaz Ayuso, que sigue hablando en directo.
Y esta es la demostración. Mi sitio y mi responsabilidad es la Comunidad de Madrid. Va a seguir siendo la misma. Y ahora tendrá que decidir el Partido Popular cuál es el siguiente escenario. Tendrán que hablar todos los varones territoriales, los presidentes de los partidos regionales. Tendrá que decir el partido qué quiere hacer. Desde luego la situación es insostenible. Y creo que cada día que pasa vamos a peor, nos vamos desintegrando y, por tanto, evidentemente aquí hace falta un giro absoluto por el bien de España.
El canario diría a peor la mejoría, en la situación que tiene el PP. Y claro, ya ven ustedes cómo cada vez más voces están pidiendo un congreso extraordinario donde decidan los afiliados quién tiene que llevar las riendas del Partido Popular después de lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo después de ver cómo el fin de semana ahí en la calle Génova miles de personas gritaban Isabel, Isabel, Isabel y fuera Casado. O sea, que imagínense ustedes, vaya panorama con la situación que ha generado el propio partido, ¿eh? No que se haya generado desde fuera, sino que ha generado el propio partido. Pero bueno, ellos sabrán cómo la arreglar. Nosotros nos despedimos dándole las gracias a Jorge Medina, que ha estado ahí realizando el programa, con Julio Abreu, y Antonio Herrero, que se ha ocupado de la producción de este programa. Les deseamos a todos un feliz lunes y una feliz semana. Adiós, pásenlo bien.